Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar al presidente del gobierno como testigo en el caso de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios por el que está siendo investigada su mujer Begoña Gómez. En una providencia, el magistrado fija esa declaración para el próximo martes día 30 a las 11 de la mañana. En una declaración que Pedro Sánchez realizará en el propio Palacio de la Moncloa, hasta donde se desplazará el magistrado. Que Sánchez declarase como testigo lo había solicitado Vox, que forma parte de la acusación popular, el pasado viernes después de que Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar en sede judicial y después también de que se conociera que el empresario investigado en la presunta trama corrupta desvelara que el presidente del gobierno estuvo presente en al menos dos de los encuentros que mantuvo con Begoña Gómez en la Moncloa. En el PSOE, en el gobierno, insisten en que se trata de una persecución contra el presidente y su entorno, Patxi López y Yolanda Díaz.
Porque es evidente que esto siempre ha sido una causa montada, es un montaje de la ultraderecha y de la derecha, por supuesto, contra el presidente del gobierno. Y hoy se ha demostrado que es una persecución política intolerable.
Estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país.
Asombrados están también en el Partido Popular, pero con un motivo diferente, por ver al presidente declarando en este caso. Escuchamos a Alberto Núñez Feijóo.
Vaya imagen de país la de un presidente entrando en un juzgado para hablar de la presunta corrupción de su mujer. Y ni siquiera porque lo digamos nosotros, sino porque es lo que el propio Sánchez se diría a sí mismo.
Ante su junta directiva, Feijóo ha pedido a Sánchez que dimita y ha sacado a relucir las palabras del entonces secretario general del PSOE en 2017, cuando quien fuera presidente, Mariano Rajoy, fue citado a declarar como testigo por la Gürtel.
Un día, por desgracia, negro para la historia de nuestra democracia, porque por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Yo dimití para defender mis convicciones y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del gobierno a que permanezca en ella.
Hoy también el juez Peinado ha cambiado la condición del rector de la Universidad Complutense de Carlos Goyache, ha investigado y le cita a declarar el próximo 29 de julio. Y este lunes volvemos a hablar de los vecinos del estadio Santiago Bernabéu. Hoy tercer concierto de la cantante colombiana Karol G y de nuevo quejas por el ruido. Así lo sufren algunos de los que viven en las inmediaciones.
Bum, 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 bum. Y que yo soy sorda y es barato, ¿eh? Y ni quitándomelo.
Toda la gente que vivimos aquí, un desprecio absoluto.
Se ha destrozado el barrio. Ruido, suciedad. Este era un barrio tranquilo, ha dejado de ser tranquilo.
Este lunes 22 de julio deja otros titulares, los repasamos con Mónica Roncero. Madrid vuelve a pedir a Marlaska que evite que Baraja sea un coladero de inmigrantes.
La consejera de Asuntos Sociales pide la actuación urgente de Interior ante la entrada irregular masiva de personas a través del aeropuerto madrileño. El gobierno acusa a Ayuso de lanzar una alarma injustificada. Palabras de Ana Dávila y el Masáiz a su llegada esta mañana a la conferencia sectorial de inmigración.
El año pasado llegaron más de 400.000 personas en situación irregular a través del aeropuerto de Madrid-Barajas a Madrid y no se está poniendo ningún control en este aeropuerto que es absolutamente necesario.
Estamos viendo que los mensajes que escuchamos por parte de la consejera de la Comunidad de Madrid son los mismos mensajes que escuchábamos por parte de Vox en pandemia, abrazando la desinformación y abrazando los bulos. Eso es lo que tengo que decir.
La Fundación Jiménez Díaz recupera la normalidad tras el incendio sin víctimas de este domingo.
El fuego se declaraba en un aparato de climatización y obligaba a evacuar la zona de urgencias y algunas plantas debido a la gran cantidad de humo.
El humo aquí le dijo, ostras, la Concepción. Y veníamos aquí y ya no nos dejaron subir a nadie, nos dejaron a todos por ahí, enseguida se armó un lío.
Fuera, ¿entiendes? Y ellos se hacían cargo de los enfermos y así, yo salí por ahí, por la escalera.
Y han empezado a evacuar a toda la gente de la zona de la UBI, urgencia. La planta 8 porque volía a quemar.
El suceso se saldaba con dos intoxicados leves y el traslado de un neonato al clínico.
encuentran sin vida al bañista desaparecido en Ávila.
El hombre de 29 años estaba el sábado refrescándose en una presa del Tiemblo cuando desapareció. Su cuerpo ha sido encontrado a 50 metros de la orilla. Por otra parte, ha fallecido el menor de 13 años que sufrió un ahogamiento la semana pasada en Alcalá de Henares al quedarse atrapado en la rejilla de una piscina.
Biden se retira de la carrera presidencial.
El presidente norteamericano renuncia a la reelección por las presiones del partido y da su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para que sea la candidata. Para el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, la decisión demuestra sentido de Estado.
Merece todo nuestro respeto. Yo creo que lo que eso subraya es la altura de miras del presidente Biden y el sentido de Estado que tiene.
Y titular del deporte con Laura Cabrera.
Cada vez queda menos, 4 días solo para los Juegos Olímpicos de París. La llama olímpica ya ha llegado a la zona metropolitana. El viernes será la jornada inaugural, pero antes habrá debut de la selección masculina de fútbol ante Azerbaiyán este miércoles. El jueves jugará la selección femenina contra Japón. Las dos están ya en París, igual que Carlos Alcaraz y Rafa Nadal, que han llegado ya a la capital de Francia. El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, prevé alcanzar al menos las 22 medallas de Barcelona 92. El techo olímpico para España.
Veo un ambiente que no me había visto nunca, ni en los deportistas, ni en los entrenadores, ni en las federaciones. Entonces hay que esperar a que salgan los resultados. Competimos en París, mismo horario, prácticamente la vida es similar a la de España. Yo veo unas posibilidades reales que salen, maravilloso, que no salen. Oye, no olvidemos el camino que hemos recorrido y sobre todo que la gente va a competir. Es que lo que estamos viendo últimamente en todas las competiciones es que salen a ganar.
Hemos conocido hoy que el próximo miércoles a la 1:00 p.m. va a tener lugar en la Ciudad del Fútbol del Madrid un acto institucional, homenaje y despedida al capitán Nacho Fernández con la presencia del presidente Florentino Pérez. Y en la agenda deportiva de hoy, a las 8 en el Europeo Sub-19 de fútbol, España juega frente a Francia buscando un puesto en semifinales.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Pasan 7 minutos de las 2:00 p.m. Vamos a conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. Nos vamos hasta la DGT con José Antonio Pedrosa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues en este momento, situación bastante tranquila en la comunidad madrileña. Tráfico cómodo y fluido en la mayoría de vías, tanto en las principales como en las secundarias. Eso sí, podrán encontrar alguna complicación, sobre todo en la A1 en el entorno del Molar y también San Agustín del Guadalí en sentido Burgos, por unas obras de mejora que se están llevando a cabo en la calzada. También tráfico en aumento de salida en la A3 en Rivas y ya en la E4 en Pinto. Finalmente, en el resto de carreteras, como decía, se circula con total normalidad.
El tiempo.
La previsión del tiempo nos la trae Ainhoa González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Mira, hemos tenido una tregua pequeñita, eso sí, durante el fin de semana de las temperaturas que bajaron. Se notó sobre todo ayer y además teníamos aire que refrescaba un poquito más. Y en cambio comenzamos la semana de nuevo con subida térmica. Y además esta semana podríamos alcanzar valores superiores a los que tuvimos la pasada semana con esa primera ola de calor del verano. Todavía la Agencia Estatal de Meteorología no lo ha definido en previsión como ola de calor, pero veremos si en las próximas horas, a partir de mañana, sí que se acaba definiendo como tal por parte de la EMET, porque vamos a tener unos valores que esperamos que a mediados de semana, ya el miércoles, ronden los 40 grados, por ejemplo, en la capital y en muchos municipios, y que se superen sin problemas en localidades del sur y el este de la comunidad, que en Aranjuez o Alcalá de Henares se puedan ver máximas de 42, incluso 43 grados en alguna localidad. Vamos a tener mucha estabilidad, muy pocas nubes, ese ambiente anticiclónico, de nuevo lo que recibimos es una masa de aire caliente procedente del norte de África, como ocurrió la pasada semana. De momento parece que sin ese polvo en suspensión, sin esa calima que tuvimos, pero sí con ese calor sofocante que además también hará que las noches sean más cálidas. Esta pasada noche se ha podido dormir muy bien.
Ha hecho fresquito, sí, más bien, yo
sí,
diría.
Sí.
¿Eh?
En la sierra, de hecho, el termómetro pues bajó hasta los 12 o 13 grados en localidades como Cercedilla, pero ya a partir de esta próxima madrugada empieza a subir un poco más y a mediados de semana, incluso en la madrugada de miércoles a jueves, puede que tengamos noche tórrida con unas mínimas que no bajan bajarían de los 25 grados en la capital. Veremos si al final se cumple. Pero que vamos a pasar calor es seguro, tanto de día como de noche. Temperaturas por la noche que impedirán conciliar también el sueño y que de día estarán rondando los 40 grados. Hoy tenemos aviso amarillo activado hasta las 9 de la noche en toda la comunidad y mañana se eleva ese aviso en el área metropolitana, corredor del Henares y el sur, a nivel naranja, porque ya mañana sí que en la capital rondaremos los 39 grados. Y lo dicho, se superarán los 40 en localidades del sur y el este de la comunidad.
Gracias, Ainhoa. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y José Hoyo en la técnica.
Descubre la nueva movilidad sostenible bajo Madrid.
¿Cómo?
Sí, con los nuevos hubs Recoletos y Canalejas 360. La nueva movilidad en el centro de la ciudad.
Recarga eléctrica, vehículos compartidos, bicipark, espacio para carga y descarga y mucho más.
Hubs 360. Ayuntamiento de Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Se lo venimos contando. El presidente del Gobierno tendrá que declarar ante el juez Juan Carlos Peinado el próximo día 30. Lo hará como investigado en el caso de su mujer Begoña Gómez. Será el juez el que se desplace hasta el Palacio de la Moncloa para tomarle declaración. Sumar habla ya de prevaricación, Noelia Antoria.
Sí, el juez Peinado se va a trasladar hasta el Palacio de la Moncloa para tomar declaración al presidente del Gobierno como testigo en el caso por presunta corrupción y tráfico de influencias que se sigue contra su mujer, Begoña Gómez. Esta excepción, que un alto cargo no acuda al juzgado, está prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, aunque la misma norma también permitiría que Sánchez declarase por escrito. El juez, sin embargo, ha cerrado la puerta a esa posibilidad y obliga a una explicación presencial. La misma ley exime de la obligación de declarar a Pedro Sánchez por ser esposo de la persona a la que se investiga. Sea como sea, la cita es el próximo martes y la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ya ha puesto el grito en el cielo.
Estoy asombrada con lo que está pasando con este caso en nuestro país y creo que con esto lo estoy diciendo absolutamente todo. Con todo, creo que tanto la señora Gómez como en este caso el presidente del Gobierno van a hacer lo que tienen que hacer, defenderse. Defenderse. Esto es lo que espero y deseo que hagan. Pero insisto, en mi ejercicio profesional no he visto un caso semejante.
El PSOE habla de persecución y asegura que todo el partido apoya a su presidente. Pachi López, portavoz.
Que todos los socialistas estamos hoy más que nunca detrás de Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez significa y representa hoy la dignidad de la democracia. Y les puedo asegurar que el PP y Vox no se van a salir con la suya.
Pedro Sánchez ya había previsto su posible citación como testigo. De hecho, en sede parlamentaria llegó a retar al juez para que pusiese fecha y hora a esa declaración, argumentando que se trataba de una persecución política. Esa citación ya la tiene el día 30 a las 11 de la mañana.
La citación del presidente ha marcado la Junta Directiva del Partido Popular, que esta mañana se ha celebrado en un hotel al norte de la capital. ¿Qué valoración hacen los populares, Flor Carazo?
Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a pedir la dimisión del presidente del Gobierno siguiendo el mismo consejo que Sánchez dio a Rajoy en 2017 cuando fue citado en el caso Gürtel.
En nombre del partido mayoritario de España, le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta.
El líder del PP ha criticado que el Gobierno busque huir en lugar de dar explicaciones.
Vaya imagen de país la de un presidente entrando en un juzgado para hablar de la presunta corrupción de su mujer. Es realmente lamentable que la primera vez que vayamos a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar. Como testigo le recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad. Y es algo a lo que no está acostumbrado.
Según Feijóo, un ciudadano imputado tiene derecho a no dar explicaciones, pero un ejecutivo no.
Reacciones también en la política madrileña. Escuchamos al consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Yo creo que cuanto antes tiene que dar explicaciones y creo que cuanto antes tiene que terminar con esta agonía a la que está sometiendo a todos los españoles y plantear que cuanto antes tiene que dejar de ser presidente del gobierno. Creo que la situación en este momento para Pedro Sánchez es totalmente insostenible, totalmente acorralado por casos de corrupción que afectan a su gobierno, que afectan a su partido y que afectan a su propia persona.
Puede hacer lo que hace en el Congreso, que es no dar la cara y decir que todo son cosas de pseudomedios. No va a poder hacer lo que hizo su mujer, porque su mujer está imputada y por tanto tiene derecho a no declarar. Vamos a ver si por una vez Pedro Sánchez le dice al juez la verdad y nos cuenta a todos los españoles qué es lo que ha pasado.
Vox ha sido, como acusación popular, la que ha facilitado que el juez Peinado cite como testigo a Pedro Sánchez. Su portavoz, José Antonio Fuster, presumía de haberlo logrado, aunque no espera demasiado de esa declaración.
Así que no esperamos absolutamente nada, solamente esperamos obstrucción a la justicia, negativa a declarar, cualquier cosa en la que se pueda escudar para no ser transparente y sincero. Porque pedirle transparencia y sinceridad a Pedro Sánchez, sinceramente, a estas alturas, pues habría que ser muy ingenuo.
Desde Podemos denuncian que lo único que quieren es impacto mediático, espectáculo y desprestigio. Hoy el juez que investiga a Begoña Gómez ha acordado además la condición del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, de testigo a investigado, después de haber oído en sede judicial las testificales del actual vicerrector de Relaciones Institucionales y de su antecesor en el cargo, José Frutos.
Sí, el juez Juan Carlos Peinado apoya el cambio de la situación procesal de Goyache en esas declaraciones previas como testigo del vicerrector de Relaciones Institucionales, de su antecesor y en la del propio rector de la Complutense. Goyache, en sus declaraciones como testigo, dijo al juez que llegó a reunirse con Begoña Gómez en la Moncloa a fin de hablar sobre la cátedra antes de que ésta iniciara la misma. Señaló además que no es necesario tener una licenciatura para dirigirla. Los vicerrectores, por su parte, señalaron no tener competencias sobre las facturas. Además, uno de ellos, Juan Carlos Doadrio, ex vicerrector de Relaciones Institucionales, sostuvo que Goyache le ordenó crear la cátedra para Gómez y que, aunque todo estaba en orden, se hizo con premura. Desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid se subraya que faltan muchas explicaciones sobre este caso y que el rector las puede dar en su condición de investigado. Miguel Ángel García, consejero de Presidencia y Justicia.
¿Cómo puede ser que la mujer del presidente Begoña Gómez accediera a una cátedra sin tener ningún tipo de titulación universitaria? ¿Qué tipo de actividades se desarrollaban en esa cátedra? ¿Dónde está el software que fue financiado por la propia Universidad Complutense de Madrid y que en este momento desconocemos su paradero, desconocemos quién es el titular de ese software y por tanto hay demasiadas incógnitas y por tanto demasiada necesidad de explicaciones?
El juez ha fijado para el 29 de julio la declaración del rector ya como investigado.
La otra noticia del día es la conferencia sectorial que reúne a la ministra de Inclusión con los consejeros de las comunidades autónomas un día antes de que se vote la reforma de la ley de extranjería en el Congreso. La Comunidad de Madrid pide, así lo ha hecho también por carta al ministro del Interior, que se endurezcan los controles en el aeropuerto de Barajas, sede del Ministerio. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Aunque no era el tema central de la reunión, hoy las comunidades autónomas han vuelto a poner el foco en la llegada y reparto de menores migrantes no acompañados. En esa misiva que, como decías, Madrid ha enviado a Fernando Grande Marlaska, insiste la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, que Barajas es un coladero sobre el que hay que tomar medidas y lamenta que el Gobierno no tenga un plan ni convoque la conferencia de presidentes. La escuchamos.
Estamos alertando también desde hace un año que los centros de protección de menores están colapsados y que efectivamente el 50% de los menores que actualmente están llegando a nuestros centros de protección están llegando a través del aeropuerto de Madrid-Barajas y esto evidentemente supone un riesgo para los propios menores, puesto que tampoco el Gobierno de España está realizando el adecuado control para trasladar a los mayores de edad haciéndose pasar por menores.
Interior todavía no ha respondido a esa carta, aunque fuentes del Ministerio aseguran que la situación en el aeropuerto es de normalidad, con unas 30 personas ubicadas en las salas de asilo y con una adecuada gestión de peticiones una vez superado el repunte de enero. La ministra de Migraciones, Elma Sainz, tenía esta crítica a esa carta que ha enviado a Interior la consejera Dávila.
Estamos viendo que los mensajes que escuchamos por parte de la consejera de la Comunidad de Madrid son los mismos mensajes que escuchábamos por parte de Vox en pandemia, abrazando la desinformación y abrazando los bulos. Eso es lo que tengo que decir.
Posturas enfrentadas que se verán de nuevo mañana en el Congreso en la toma de consideración de la proposición de ley sobre la reforma del reglamento de extranjería.
El Gobierno cree que mañana, con esa votación, llegará el momento para que partidos como el PP y Junts se retraten y no tienen intención de retirarla del orden del día a pesar de la falta de acuerdo. Elma Sáiz, ministra de Inclusión, escuchamos también al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que destaca la solidaridad de las comunidades gobernadas por los populares.
Estamos hablando de niños y niñas que llegan a nuestro país en una situación absolutamente de vulnerabilidad donde no caben medias tintas. O se es solidario o no se es solidario. Y eso es la oportunidad que tiene el arco parlamentario en su conjunto para mañana estar al lado del Gobierno.
No se puede no hacer nada hasta que esta situación se produce. Y mucho menos se puede usar una cuestión humanitaria para chantajear al primer partido de la oposición.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Un bulevar peatonal de 16 kilómetros es el proyecto del Ayuntamiento de Madrid para unir los 6 desarrollos urbanísticos del sureste de la capital. Una gran vía con zonas verdes, carriles bici y bus rápido con carriles preferentes. Carlos Sánchez Blas está por esa zona. Cuéntanos qué le parece a los vecinos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Clavamos la chincheta de informativos Onda Madrid en 12 de las zonas por las que va a transitar ese futuro corredor verde de 16 kilómetros previsto por el Ayuntamiento de Madrid. Nosotros preguntamos a los vecinos del ensanche de Vallecas y del Cañaveral.
Le falta centro de salud, le falta colegio, muchas cosas.
Yo encantada de la vida porque además yo soy también ciclista, entonces sí que es verdad que en zonas que, esas nuevas que están haciendo, hace falta muchas más zonas verdes, muchas más zonas pues, para pasear a los perros. También había que dotarlo de otros más servicios como centros de salud, más colegios y tal.
Me encanta que tenga zonas verdes y que puedas pasear con niños pequeños, que hay muchos niños, muchos perritos y fenomenal. Cuanto más cosas hagan y que esto vaya para arriba, mejor.
La Gran Vía del Sureste conectará los 6 desarrollos de esta localización, además del ensanche de Vallecas y el Cañaveral, Valdecarros, Los Berrocales, Los Aijones y Los Cerros. Borja Caravante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
Que demandan los ciudadanos que quieren un nuevo espacio público más sostenible, más amigable. Hemos pasado a fomentar el transporte público con la generación de una nueva línea de autobús rápido, 623.000 nuevos metros cuadrados de zonas verdes, nuevos barrios, como digo, eliminando esas grandes avenidas, fomentando el transporte público, generando nuevas zonas verdes y, por tanto, haciendo esos barrios más amigables.
6 barrios conectados a través de un larguísimo bulevar.
Desde la oposición creen que ese proyecto de una nueva Gran Vía del Sureste se queda corto. Reyes Maroto, PSOE, Rita Maestre de Más Madrid.
Lamentar que no conecte con la ciudad de Madrid, porque de nuevo vemos cómo se crean islas, como el Cañaveral, y de nuevo los desarrollos del sureste deberían estar también en una planificación mucho más integral.
Si a lo que van a hacer en el resto de la Gran Vía del Sureste se parece a lo que hay ahora mismo y dicen que ya está ya hecho, desde luego no se parece en nada a una Gran Vía ni peatonal, ni verde, ni ciclista, ni de transporte público.
En otro de los nuevos desarrollos de la ciudad, Madrid Nuevo Norte, se pone en marcha un nuevo proyecto piloto de drenaje de agua de lluvia. El objetivo es que se pueda captar y filtrar toda la que caiga para reutilizar hasta el 70%. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Lo que se intenta con dos sistemas, tanto con los pavimentos porosos, drenantes como los jardines inundables, es que las aguas de la lluvia puedan volver a ser reutilizadas en nuestros acuíferos en un 71% más que lo que hace ahora y liberar el agua que cae en la red de saneamiento. De ahora a un año van a estar viendo cuál es el resultado de este drenaje a través de ambos materiales y eso se podrá reutilizar en todo lo que es Madrid Nuevo Norte.
Nos vamos ahora hasta el entorno del Santiago Bernabéu. Los conciertos de la colombiana Karol G en el estadio pulverizan récords de asistencia de público, pero también de denuncias de los vecinos cercanos, Quique Díaz.
Sí, es la primera cantante que va a llenar durante 4 días consecutivos el estadio Santiago Bernabéu, superando a los recientes Taylor Swift y Luis Miguel. Pero tanto bombo y platillo tiene también repercusiones negativas para los que viven a escasos metros del estadio, que se quejan de que el recinto no está insonorizado y que el ruido excede con creces las limitaciones municipales. Se ha grabado esta noche en el interior de la casa, lo hacía un vecino cercano al Bernabéu. En los últimos 40 años, los vecinos dicen haber sufrido las consecuencias de 12 conciertos y que solo en este 2024 ya han celebrado 14 y restan 8 más. Pero denuncian además cortes de calles, basura, suciedad, ocupación de portales, actos incívicos e incluso vandálicos.
Toda la gente que vivimos aquí, un desprecio absoluto.
Nos han destrozado el barrio.
Ganarán mucho dinero, pero van a ganar el odio de todo el mundo.
Bum, 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 bum. Y que yo soy sorda, llevo aparato, ¿eh? Y ni quitándomelo.
Y si te preguntas que cómo está pasando.
No es que superaran, es que superaran muchísimo. Luego por la noche llega más.
El Ayuntamiento de Madrid, por su parte, ha reaccionado a estas denuncias por medio de su concejal de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Caravante, que ha instado al Real Madrid a buscar soluciones.
El Real Madrid tome con carácter inmediato actuaciones y lleve a cabo inversiones que permitan minimizar los ruidos. No, los conciertos ya finalizan hasta después del verano y, por tanto, el Real Madrid lo que tiene que hacer es aprovechar estas semanas, como digo, para llevar a cabo esas actuaciones. El Ayuntamiento de Madrid cumple su obligación, que la obligación es inspeccionar y, en su caso, si supera los niveles, sancionar.
Si nada cambia, los vecinos ya han anunciado una gran movilización para el mes de septiembre.
Seguimos hablando de ruidos, en este caso los que genera el circuito del Jarama en San Sebastián de los Reyes. Una sentencia ha anulado la concesión de la licencia de actividad que le entregó el ayuntamiento, por lo que actualmente la instalación se queda sin licencia para poder realizar ninguna actividad. Patricia Cristóbal.
Y nuevos baches para el circuito del Jarama en San Sebastián de los Reyes porque el juzgado de lo contencioso administrativo número 11 de Madrid ha emitido una sentencia que no es firme, pero que determina que la concesión de licencia que le dio el anterior gobierno de Sanse, de PSOE y Ciudadanos, no se ajusta a derecho y por tanto la anula y el recinto se vuelve a quedar sin licencia de actividad y funcionamiento. Es un problema que este recinto arrastra desde que abrió en los años 60 y es que ha estado décadas funcionando sin licencia. El anterior gobierno trató de solucionarlo otorgándosela por medio del silencio administrativo, pero el juzgado ha desechado esa opción y declara no otorgada la licencia. Este es un fallo a una denuncia que pusieron los vecinos del entorno y que se suma a otra que previamente había puesto el Partido Izquierda Independiente. Juan Torres es su portavoz.
El circuito del Jarama nunca tuvo licencia municipal de actividad. Aunque ha estado funcionando durante pues, casi 50 años, nunca tuvo esa licencia. El gobierno anterior de San Sebastián de los Reyes se lo intentó dar de una manera tramposa, por así decirlo, a través de la figura que era el silencio administrativo positivo y sin que el circuito del Jarama solucionara los problemas de urbanismo que hay y también de molestias, de ruido que está generando.
Ahora piden que se tomen las medidas necesarias para poder otorgar esa licencia de forma legal.
La solución está en que el circuito del Jarama y el SRACE, que es el propietario, haga las modificaciones técnicas necesarias para que no sea una molestia para los vecinos. Y si durante un tiempo tienen que cerrar, que lo haga.
Este circuito sigue albergando eventos de automovilismo a día de hoy, aunque eso sí, ya no es sede de las competiciones más importantes.
Polémica en el Ayuntamiento de San Martín de la Vega tras subir el impuesto de bienes inmuebles un 7% por primera vez desde 2015. El gobierno municipal socialista incumple su compromiso de no subir impuestos. Marian González.
Luz verde al aumento del impuesto impositivo del IBI tras haber sido aprobado en el pleno del Ayuntamiento con el PSOE con mayoría absoluta. Lo hace pese a ir en contra de la política de no subir impuestos durante su campaña para las elecciones municipales. Primera subida desde que el equipo socialista llegó al poder en el año 2015. La principal causa de ese aumento se debe tras superar la barrera de los 20.000 habitantes. Carlos Antonio Cruz, portavoz del Partido Popular, asegura que es un proyecto que no se sostiene.
Entonces, obviamente, nosotros votamos en contra a esa subida, ya que esa subida recauda más de 850.000 euros al año, cuando el Ayuntamiento de San Martín de la Vega no va a hacer ningún recorte ni nada de sus gastos. que se pudo en este caso variar de otra forma sin repercutir al bolsillo del vecino.
Su alcalde, Rafael Martínez, afirma que desde el ayuntamiento son conscientes de fallar a su compromiso, pero que se trata de un gasto necesario para una legislatura que dura 4 años.
No pueden votar a favor de subir determinados impuestos, pero en el impuesto de bienes inmuebles, que quizás sea el más famoso y el más conocido por todos los vecinos, voten en contra. Por lo tanto, la pregunta que les hago yo, en este caso a los grupos de oposición, es por qué si votan determinadas subidas y votan en contra de otras subidas como es el impuesto de bienes inmuebles.
Aunque desde el ayuntamiento sostienen que se trata de un impuesto puntual que tratarán de rebajarlo en los próximos años, la oposición defiende que este gasto no sería necesario si la gestión fuera buena.
Hacemos parada ahora en Cubas de la Sagra, municipio que ha visitado esta mañana el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García. Ha visitado las obras realizadas allí a cargo del programa de inversión regional, desde unos vestuarios deportivos y también un carril bici.
También estamos realizando actuaciones muy importantes de asfaltado de calles, de renovación de carriles bici en más de 61 actuaciones en 45 municipios de la región, con una inversión superior a 40 millones de euros. Estamos actuando en los municipios para renovar sus calles, asfaltar sus calles, mejorar sus aceras, también incorporar esos carriles bici tan necesarios.
En Valdemoro reestrenan hoy la Fuente de la Villa, un monumento emblemático erigido en 1605 y que conserva el escudo heráldico más antiguo del municipio. Cristina Espina.
Sí, la Dirección General de Patrimonio Cultural ha terminado los trabajos de restauración para recuperar esta importante pieza de gran valor histórico para los valdemoreños y lo van a celebrar con un concierto al aire libre y a la luz de las velas que lleva por título De Piedra y Agua. Alcalde David Conde.
En definitiva, es parte de nuestra historia y ya está rehabilitada. Yo creo que es una magnífica noticia. Y por eso hemos querido hacer pues un concierto invitando a todos los vecinos a la luz de las velas, un concierto barroco que tendrá lugar el lunes 22 de julio. Es en la calle Illescas, por si hay alguien de Valdemoro que no lo conoce, a las 10 de la noche.
El primer edil insiste en resaltar la importancia que tiene esta fuente, que en su día fue erigida como el referente básico para el abastecimiento de agua de todas las familias del concejo.
La Fuente de la Villa es un emblema en nuestra ciudad, posiblemente junto con la plaza y la parroquia, pues el monumento más representativo de Valdemoro, ¿no? Un monumento histórico que tiene muchísimo cariño por parte de los vecinos y que fue construido nada más y nada menos que en 1605, precisamente para cabrevar el ganado que acudía a las ferias en la ciudad.
Porque cabe destacar que la localidad tenía el privilegio de feria, algo muy escaso en esa época, lo que otorgaba gran relevancia a Valdemoro.
Dos y 31 de la tarde, momento para repasar la crónica de sucesos de este lunes. La Fundación Jiménez Díaz se recupera del incendio que se inició en la tarde de ayer. Varias plantas del edificio tuvieron que ser desalojadas por el fuego, pero no hubo que lamentar heridos. El olor a plástico quemado y el gran nubarrón de humo alertó a los vecinos. Gabriela Aldea.
Todo quedó en un susto y solo los pacientes de algunas plantas fueron evacuados para evitar la inhalación de humo.
Pues nada, estaba mi niño aquí ingresado, estamos en la cuarta planta, nos han dicho que había un incendio que teníamos que bajar y nos han bajado aquí abajo y luego nos han metido la carpa esa.
Pues nada, con calma, un poco viendo cómo evolucionaba la situación, preguntando a los enfermeros, que nos han dicho que básicamente que era un edificio anejo y que no había problema.
Una decena de personas fueron atendidas en los hospitales de campaña instalados en el exterior. Finalmente solo hubo 2 heridos leves por intoxicación, una doctora y un vigilante de seguridad. Beatriz Esplandiu, supervisora de guardia de SAMUR Protección Civil.
Solo hemos atendido 2 pacientes inhalados y el mayor problema ha sido reubicar a los pacientes y mantener a los pacientes que estaban tanto en la urgencia como en las plantas el tiempo necesario para ventilar las plantas y convertirlas en un lugar seguro y que los pacientes pudieran volver a sus lugares, a sus puntos de origen.
El fuego se inició sobre las 8 de la tarde en el tercer piso, que se encuentra en obras, y el origen pudo estar en uno de los aparatos de climatización. Los vecinos avisaron rápidamente a emergencias del humo negro que veían desde sus ventanas. David Ramos es oficial de guardia de Bomberos de Madrid.
Los trabajos se han realizado con rapidez. La dificultad ha sido la propagación de humo a pisos superiores y los pacientes que se encontraban hospitalizados en las distintas plantas. Nuestro trabajo principal ha sido su seguridad en paralelo con la extinción del propio incendio.
Los pacientes ingresados en la Fundación Jiménez Díaz ya han vuelto a sus habitaciones en planta.
Gabriela, en otro hospital, en el de La Paz, ha fallecido el menor de 13 años que quedó atrapado en una piscina en Alcalá de Henares.
El menor sufrió un ahogamiento tras quedarse enganchado en la rejilla de la depuradora. Los vecinos le sacaron del agua en parada cardiorrespiratoria, fue reanimado por los sanitarios del SUMA y trasladado en helicóptero al Hospital de La Paz, donde ha estado ingresado en estado grave durante 5 días. Finalmente falleció este domingo.
La Policía Nacional ha liberado a una mujer encerrada por su padre en un domicilio de Usera.
La joven de 30 años llevaba 3 días confinada en una habitación con cerraduras en la puerta y la ventana, sin agua y con un orinal. El hombre de 56 ha sido arrestado por malos tratos en el ámbito familiar y no era la primera vez que encerraba a su hija. Ambos eran de origen chino. La víctima consiguió contactar con la policía.
Encontraron un dormitorio con cerraduras, tanto en la puerta como en la ventana, donde estaba la hija de este hombre en estado de nerviosismo y con lesiones en la cara. Comprobaron que en el interior tenía un orinal para hacer sus necesidades y que no tenía ni agua, contando incluso la estancia con condiciones insalubres.
Y un preso de 19 años ha liderado un intento de motín en la cárcel de Alcalá Meco, en Madrid.
El recluso se había autolesionado varias veces y después prendió fuego a su colchón en su celda. Gracias a la rápida intervención de los funcionarios de prisiones se pudo sofocar el fuego. Fue necesaria la evacuación de todos los presos de la galería al patio del módulo para evitar la inhalación de humo. El incidente se saldó con 3 heridos, uno de ellos por quemaduras graves, que está ingresado en el Hospital de La Paz.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Noticias 14 horas con Enrique López.
El presidente de Estados Unidos y hasta ahora candidato de los demócratas, Joe Biden, da un paso atrás. A sus 81 años y en medio de numerosas presiones para que renunciara, Biden finalmente ha optado por abandonar la carrera presidencial. Todo apunta a que el testigo lo tomará su vicepresidenta Kamala Harris. Alejandro Cabello.
Biden anunciaba en una carta su retirada en la candidatura para ser reelegido como presidente de los Estados Unidos. En esta carta agradece el apoyo tanto al pueblo estadounidense como a la que parece que será la candidata demócrata, Kamala Harris. Este cree que su retirada de la candidatura es la mejor decisión tanto para su partido como para el país. Las reacciones en el país no han tardado en aparecer. Kamala Harris ha posteado en Twitter un comunicado en el que agradece a Biden su liderazgo como presidente y ha destacado que este ha superado el legado de los presidentes que han cumplido 2 mandatos. Por otro lado, su rival Donald Trump, en una entrevista para la CNN, ha catalogado a Biden como el peor presidente de la historia de los Estados Unidos y que será mucho más fácil de vencer a Harris que a Biden. Los expresidentes Barack Obama, así como Bill Clinton, han querido mostrar su agradecimiento al presidente. Obama calificaba este acto como un claro testimonio de amor por Estados Unidos y Bill Clinton destacaba su extraordinaria carrera de servicio. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su admiración y reconocimiento por la valiente decisión tomada. Tampoco se ha querido olvidar de la labor que Biden realizó durante la pandemia y el asalto al Capitolio, así como su constante apoyo a Ucrania. Sánchez lo ha definido como un presidente que siempre ha luchado por la democracia y la libertad. Así lo ha mostrado José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores.
Merece todo nuestro respeto. Yo creo que lo que eso subraya es la altura de miras del presidente Biden y el sentido de Estado que tiene.
El
próximo 5 de noviembre tendrán lugar las elecciones en las que por el momento las encuestas dan como ganador a Trump, aunque los demócratas intentarán revertir estos resultados con la que parece que será la candidata Kamala Harris.
La actualidad tiene otras noticias. El PSOE vuelve a pedir explicaciones por la estancia de la presidenta Díaz Ayuso en un hotel de la cadena Roommate durante la primera ola del COVID.
Solicitan más información después de que el presidente de la cadena hotelera, Quique Salasola, haya informado al Congreso de los Diputados de que la empresa no ha localizado ningún contrato de alquiler. Desde el gobierno regional han remitido a los medios la factura y la transferencia por importe de 5.680 euros.
Se complican las negociaciones para el gobierno de Cataluña.
Esquerra rechaza la propuesta de financiación de PSC y pide la soberanía fiscal para investir a Salvador Illa. Si no, dice, habrá repetición electoral. Aún así, en el PSOE siguen confiando en que finalmente habrá acuerdo.
Controlados los tres incendios declarados durante el fin de semana en Extremadura y Andalucía.
Ya está extinguido el localizado en el municipio cacereño de Santiago de Alcántara, controlado el de Oliva en Mérida y también controlado el producido en la localidad granadina de Vidnar.
Y un bañista ha muerto ahogado en Ávila.
Han encontrado su cuerpo esta mañana a 50 metros de la orilla de la presa del Charco del Cura en el Tiemblo, donde desapareció el sábado. Además, hay que lamentar el fallecimiento del menor de 13 años, que estaba en estado crítico tras quedarse atrapado en la rejilla de una piscina de Alcalá de Henares.
Y noticia de ámbito laboral, el Comité Europeo de Derechos Sociales de Estrasburgo abre la puerta a eliminar el tope de 2 años en las indemnizaciones por despido.
Esa es la respuesta a una reclamación del sindicato UGT, en la que considera que la regulación de las indemnizaciones por despido improcedente en España no cumple con la Carta Social Europea. De esta forma, posibilita que el Gobierno emprenda una reforma que elimine el tope máximo de 24 mensualidades y fije un mínimo de 6.
Es James Blunt, actúa dentro del ciclo de conciertos Las Noches del Botánico en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense. El músico británico es responsable de, entre otros éxitos, del famoso You Are Beautiful y sigue sumando discos y giras a su carrera. De hecho, el cineasta Chris Atkins le acompañó durante una de esas giras y el resultado fue el documental One Brit Wonder. Con la música de James Blunt le decimos adiós. Ahora se quedan con Belén Almonacid. Entramos en la máquina del tiempo para viajar al pasado del Buenos Días. Disfruten de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.